HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention.
PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease, this is a good choice for you.
It's just a way for you to sort of take control and say, I'm going to do this to protect myself. Do it for them. Do it for you, Montgomery County.
Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Bienvenidos a Prohibido Abrazar, un podcast de emergencia para tiempos de emergencia. Soy Miguel Reyes. Mientras muchos estamos encerrados en la casa para evitar el riesgo de contagiarnos, los médicos y trabajadores de salud se exponen todos los días al coronavirus. Daniela Sabaj es una de ellas.
Yo tengo 25 años, yo soy médico general, me gradué a finales del año pasado y ahorita estoy trabajando como médico hospitalario en la unidad de cuidados intensivos de un centro de cuarto nivel de complejidad.
Cuarto nivel de complejidad quiere decir que cuenta con la tecnología para atender los pacientes con casos más complicados.
Y ahorita, pues con todo lo del coronavirus, mi institución es centro de referencia pues, de pacientes adultos de coronavirus.
Pero por adultos no se refiere a adultos mayores. La mayoría de los casos que ha atendido son personas menores de 50 años.
Cualquier cosa se puede deteriorar y hay que estar pendiente, corriendo, pero al mismo tiempo todo es con mucha calma, es un ambiente muy controlado.
Hasta ahora la cantidad de casos que han llegado a la clínica, cuyo nombre prefiere omitir, han sido manejables. Pero desde que los casos se dispararon en Europa, se están preparando para cuando llegue el pico de contagios a Colombia.
Cuando ya empezaron a aumentar los casos y las mortalidades en Italia, cuando ya se empezaron a llenar los hospitales en España, fue que empezamos a tomarnos en serio y a tomar precauciones desde acá.
En América Latina, Colombia es uno de los países que hasta ahora tiene uno de los menores crecimientos en el número de contagios. Sin embargo, si no se toman todas las medidas para contener el virus, la infraestructura del sistema de salud colapsaría.
Entonces, en Colombia hay como 49 millones de habitantes. Hay aproximadamente una cama de cuidados intensivos para 10.000 personas. Eso es muy poquito. En Bogotá, con 7 millones más o menos de habitantes, hay solo 600 camas de UCI, de las cuales pues, la mitad no tienen todos los insumos, todos los ventiladores, todas las cosas que requiere tratar un paciente.
Hay que aclarar que en más del 80% de los casos de pacientes con coronavirus no hay síntomas o son síntomas que pueden tratarse desde la casa. En el 10% de los casos hay necesidad de hospitalizar y el 5% termina en la unidad de cuidados intensivos, UCI. El problema con ese 5% es que tiene un alto riesgo de complicarse gravemente, ya sea por temas respiratorios, cardíacos o renales.
Ponle que el virus lo inflama y lo llena de agua. Y los alvéolos, que es con lo que tú respiras, se colapsan, se cierran, porque están inflamados y les faltan ciertas cosas y se colapsan. Entonces la persona no puede respirar. Tú lo que haces es que lo conectas a un respirador que respire por él y que ayude a expandir los alvéolos.
Al tema de los respiradores se suma que los pacientes tardan mucho en recuperarse.
El virus causa una inflamación en el pulmón, pues los pacientes duran mucho tiempo recuperándose y pueden estar desde 14 hasta 30 días ventilados, eso es mucho tiempo.
Una de las cosas que más le ha gustado de trabajar en la UCI es que la mayoría de los pacientes mejoran.
Yo tenía una perspectiva distinta cuando uno escucha cuidado crítico, se imagina que todo el mundo está muy mal. Y en realidad sí, los pacientes llegan muy mal, pero te das cuenta que si tienen reservas salen adelante. Eso es muy bonito, la mayoría de pacientes se recuperan.
Sin embargo, en el caso del coronavirus, lo más difícil ha sido ver pacientes tan jóvenes graves de salud.
Los pacientes que yo he visto más que todo son jóvenes. Y sin muchas enfermedades, la verdad. ¿Cómo los he visto? Pues en cuidados intensivos están los más críticos. Es decir, yo veo los peores, pero yo sí los veo muy malitos. Y pues lo que te digo, es una evolución lenta y al principio parece que mejoran, pero después se deterioran. Ya tuvimos un caso fallecido en nuestra unidad y es gente joven. No es como todo el mundo cree que solo le da a los viejitos, no, no es el caso.
Ese caso es uno de los que más la ha impactado. Este joven fue el primero que entró a la UCI contagiado por coronavirus a finales de marzo. Tenía 30 años.
Pues como único antecedente tenía sobrepeso, pero no más. No era fumador, no era hipertenso, no tenía enfermedad del corazón. Y inicialmente empezó con tos, fiebre y dificultad para respirar. Y llegó con un trastorno de la oxigenación importante, es decir, que no estaba entrando suficiente oxígeno a la sangre. Pues tocó intubarlo, es decir, ponerle el ventilador que respiraba por él. Tocó pronarlo, es decir, cambiarlo de posición para reclutar más parte del pulmón. Lentamente, pues fue mejorando un poquito, pero no muy significativamente. Y se le inició el manejo que ahorita está avalado para coronavirus, que tiene muy poquita evidencia, pero es lo único que tenemos y a lo que nos aferramos. Con los ciclos de pronación y con la respiración fue mejorando. Sin embargo, al séptimo día empezó como los exámenes que muestran cómo llega la sangre a los tejidos empezaron a salir mal, la tensión empezó a bajar, pero sin ninguna causa clara. El resto de exámenes estaban todos bien. Esto fue de una tarde a otra e hizo un paro cardiorrespiratorio, empezó a bajar la tensión e hizo un paro cardiorrespiratorio y se reanimó, pero no salió del paro. A pesar de todos los medicamentos, la reanimación, todo no salió, fue algo muy súbito.
Naturalmente, esa muerte la impactó.
La verdad me dio duro también porque es alguien muy joven. Es una persona muy joven y eso siempre, siempre pega. Es decir, bueno, cualquier persona que se vaya duele. Pero, por ejemplo, si es una persona mayor que ha tenido muchas enfermedades, que ya está muy malito, uno lo siente distinto a una persona joven que estaba bien y de un segundo a otro se deteriora. La verdad sí pega duro, pero esto nos prepara un poco pues, para lo que se viene. Y también me motiva a prepararme un poco más para atender a este tipo de personas, porque apenas estamos como descubriéndolas. Y bueno, este caso nos deja muchas enseñanzas para los próximos.
Las medidas que ha tomado el gobierno hasta ahora apuntan a ser manejable el número de pacientes que requieran hospitalización. Justamente de eso se trata la cuarentena, de reducir al máximo un impacto al sistema de salud que se ve inevitable.
Ese es el principal problema del coronavirus, que si se llegan a llenar todas las camas de cuidados intensivos, no se puede empezar a tratar más gente pues, que se requeriría. Y si todo el mundo llega al tiempo, va a quedar gente sin camas. Pero si pues, la gente sigue pues, con la cuarentena y se van contagiando progresivamente, eso permite al sistema de salud prepararse y lograr conseguir más camas, lograr conseguir más ventiladores y poder responder a esa necesidad pues, cuando los pacientes requieran unidades de cuidados intensivos.
Se estima que el pico de casos llegue a mediados de mayo.
Porque la gente en medio de todo se va a contagiar, eso es un hecho. Lo que nosotros queremos prevenir es que no todo el mundo se contagie de una, sino que se contagie más progresivamente.
Daniela dice estar preparada para la fase más dura de la pandemia.
Yo estoy dispuesta a dar lo que se necesite de mí porque van a venir épocas duras. En este momento no, pero va a venir momentos en los que va a necesitar más trabajo, más gente, más personal. Y la verdad estoy muy dispuesta. Ya he perdido el miedo, ya con los primeros pacientes, pues en la medida en la que uno está protegido, que uno siga todas las normas de seguridad y se lave mucho las manos, que es muy fácil matar el virus, solo lavándote las manos, bañándose. Yo me baño cuando me voy del hospital, cuando llego a mi casa.
Su rutina de seguridad es fundamental.
Con todas las medidas de protección, que no creas, son muchas. La bata, el gorro, las gafas, los guantes, las polainas, todo. Y ya después de que termina mi día laboral, me baño antes de salir, me cambio de zapatos, me cambio de uniforme, llego a mi casa, me quito todo en la entrada, me lavo las manos, llego, me baño, meto toda mi ropa y todas mis cosas como en una bolsa de agua con jabón. Y en medio hospitalario, en los hospitales es muy fácil contagiarse, es que ahí es donde está un poco todo. Lo bueno de este virus es que con lavarte las manos no matas.
Sin embargo, uno de los problemas del coronavirus es que es supremamente contagioso.
Es que es tan fácil contagiarse, no se puede contagiar por todo. Pero hay dos cosas grandes con las que tú te puedes contagiar, dos formas grandes. Una es por aerosoles, que pues por gotas. Es decir, una persona que tiene un coronavirus tose. Entonces, si por ejemplo tose en un ascensor, el virus flotando en el aire se queda como 3 horas. En el cobre se queda un día. Por ejemplo, la persona cogió una moneda y se la dio a otra persona. La persona que recibe la moneda quedó con el virus en la mano. Y si por algo le rascó la nariz y no se lavó las manos, pues se inocula el virus. Incluso en el piso, que alguien, no sé, estornudó y pisó donde estaba el virus, se puede llevar el virus en la suela y después se quita el zapato y tocó el virus. Es muy fácil contagiarse.
Y lo que ella y tantos insisten es que cuidarnos de este virus es un trabajo de todos, no solo de los médicos.
Salvar a una persona puede estar en las manos de alguien que decidió quedarse en la casa. Así como afectar a una persona puede estar en las manos de una persona que no fue muy cuidadosa y tosió y salió cuando no tenía que salir y tocó algo en el parque y otra persona lo llega a tocar y se puede contagiar. En la medida en la que todos seamos solidarios y realmente pensemos no solo en nosotros, sino en las personas que podamos contagiar, es que este virus se controla. Y sé que no es fácil para todo el mundo, pero uno ha vivido tantos meses por fuera y nos quedan tantos meses por vivir que por uno o dos que tratemos de salir lo menos posible es un esfuerzo y es duro y estar como encerrados es duro, pero es algo que yo creo que en este momento es necesario para el bien de todos.
Daniela seguirá madrugando todos los días a tratar a los pacientes en estados más críticos.
Pues sabes que yo amo lo que hago. Yo toda la vida pues pensé en estudiar medicina. Mis papás son médicos, entonces yo crecí en un ambiente médico y la verdad es que nunca consideré nada más. Y no sé, es un reto, como que cada caso es distinto, tú tienes que saber de muchas cosas, todo se liga entre sí. Y es muy bonito ver cómo la gente mejora y la gente lo agradece mucho. No sé, así sea cosas como quitarle el dolor a alguien sin necesariamente mejorarle la enfermedad, pero ese tipo de cosas la gente la agradece mucho.
Esto la ha hecho feliz los últimos días.
Tengo amigas que me han mandado galletas por ser médico, que me mandan postres para que lleve a la unidad, para todos. Eso es algo muy, muy gratificante y es por eso que yo digo, amo lo que hago.
Los tiempos que vienen son nuevos, impredecibles y pueden ser dolorosos.
Mucha gente que está en cuarentena sola, es duro. Y los pacientes, por ejemplo, cuando están muy enfermitos en España o en Italia, he visto como muchas historias de gente que muere sola porque no, los familiares no pueden ir a visitarlos porque están en cuarentena y porque en los hospitales no se aceptan visitas a pacientes de coronavirus porque es muy contagioso. Y es la gente que al fin y al cabo muere sola y yo pienso que uno empieza a valorar lo que es la compañía de los demás. No sé, me parece que uno aprende a valorar lo que uno tiene cerca, lo que uno quiere y que la compañía de la gente es lo más importante. Que uno puede tener toda la plata del mundo, pero, pero no es lo mismo si uno no tiene con quién compartirlo.
Este episodio fue escrito por mí y editado por Juan Serrano. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Muchas gracias a Nicolás Webster por la ilustración de la carátula. Prohibido Abrazar es una producción de La No Ficción. Si quieren contarnos cómo están viviendo estos tiempos de distancia social, por favor escríbanos a lanoficcion@gmail.com. También nos encuentran en Instagram y Twitter como @lanoficcion. Prohibido Abrazar es posible gracias al apoyo de los Patreons de La No Ficción. Ellos son Emerson Erazo, Melba Soto, Darío Cortés, Teresa González, Ausberto Rosas, Paula Méndez, Juanita Mendoza, Diana Erazo, Joana Santofimio, Susana Contreras, Mariana Matija, Carolina Torres, Felipe Muñoz, Carlos Silva, Virginia Upegui, Luz Elena Nino, Paula Méndez, Sebastián Restrepo y Andrés Cifuentes. De nuevo, si quieren donar algo, vayan a patreon.com/lanoficcion. Se lo agradeceremos infinitamente. Muchas gracias por escucharnos.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
En un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate!
¡Hombre! ¡Hueles re feo! ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración?
¡Cállate! ¡Nos van a oír!
¡No puedo! ¡Apestas!
¡Te dije! ¡Se me olvidó el Old Spice!